La palabra de Dios, Éxodos 20, versículo 4 hasta 6. Aquí dice que no te harás imagen, ¿verdad? Y las personas hacen ídolos para sí mismas. Y cuando adoramos a Dios, no es para nosotros mismos, sino es para Dios. Sin embargo, como Dios no puede ser visto, las personas hacen un objeto visible al que puedan adorar. Y por eso crean algo para poder adorar. Y antes de que siquiera se le dijera, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el hecho de que se hicieran ídolos ya era algo que enojaba profundamente a Dios, incluso si con sus labios decían que estaban adorando a Jehová. Es algo que Dios aborrece, es un acto de odio contra Dios. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel hizo un ídolo, un becerro de oro en el desierto y lo adoró, no dijeron que estaban adorando a un Dios diferente. Dijeron que estaban adorando al Dios que lo sacó de Egipto. Ellos creían y afirmaban que estaban adorando en el nombre de Jehová, pero Dios no lo aceptó. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien a quien el hombre puede representar con una imagen según le parezca. Dios tiene una imagen y esa imagen es Jesús. Él es la imagen misma de su sustancia y para revelar su imagen, Dios se preparó durante mucho tiempo. Y para que llegara el día en que su Hijo Jesús viniera, Dios creó el universo y envió a todos los profetas para profetizar sobre él. Sin embargo, el hombre pues tomó esto a la ligera, hizo una imagen de un animal diciendo que era él. Estaban poniendo a Jesús en la misma posición de un animal. Eso es absolutamente inaceptable y Dios llamó a tales personas como aquellos que le aborrecen. Por eso, sobre quienes aborrecen a Dios de esa manera, la maldición vendrá sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. No se trata solo de cometer un pecado delante de Dios, es odiar y contentar contra Dios como un enemigo. Por lo tanto, eso es lo más terrible. Y al llegar a los tiempos del Nuevo Testamento, estas palabras no están dirigidas a los que ya adoran a otros dioses, sino a aquellos que dicen adorar a Dios. Incluso en la actualidad, la gente sigue haciendo lo mismo. Y probablemente pensamos que no tenemos y no adoramos a ídolos, ¿verdad? ¿Cómo podría un creyente en Jesús adorar a, ídolos? Sin embargo, en Colosenses 3:5 dice que la codicia es idolatría. Dice, la avaricia es idolatría. Y aunque creemos en Jesús y decidimos que solo adoramos a Dios, aún tenemos avaricia. En otras palabras, nuestro corazón no está puesto en acumular recompensas y tesoros en el cielo, sino en la tierra y hacernos ricos en este lugar. Eso es idolatría. Incluso eso es un acto de odio contra Dios. Y nuestra vida de fe ahora consiste en acumular nuestros tesoros en el cielo. Y la razón por la que trabajamos con todo esmero y nos dedicamos es porque queremos guardar tesoros en el cielo. Y Jesús dijo que si alguien da un vaso de agua fría por ser un discípulo suyo, de cierto no perderá su recompensa. Además, Jesús dijo, al decir eso, dijo, de cierto os digo. Así que esa persona no perderá su recompensa incluso si da un solo vaso de agua. Entonces, ¿qué tan preciso es Dios con sus cálculos? Y todo, cada obra que hacemos en Jesús mientras estamos en la tierra es para la gloria y la recompensa que recibiremos en el cielo. No es en vano. Y cada día que trabajamos en la obra del Señor, no recibimos aquí en la tierra una recompensa adecuada, ¿no es así? Y si recibiéramos la recompensa completa acá, simplemente sería un empleo, un medio para ganarnos la vida. Pero no recibimos una retribución completa en esta tierra. Sin embargo, recibiremos la recompensa en su totalidad cuando lleguemos al cielo. El Señor dijo que sembramos lo corruptible y cosechamos lo incorruptible. Sembramos algo muy pequeño, pero cosechamos algo que es grandioso. Y definitivamente vale la pena, ¿no es así? Y cosechamos mucho al sembrar poco. Y si entendemos este misterio, entonces todo lo que hagamos en la tierra, todas las dedicaciones que damos en el nombre de Jesús, no serán con un corazón quejoso ni con dificultad. Más bien, veremos los grandes tesoros que están siendo acumulados en el cielo. Y el Señor dice que también podemos usar lo que está en el cielo. Así como oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mientras nuestros tesoros y recompensas se acumulan en el cielo por medio de la oración, también podemos desatarlas en la tierra para usarlos. Y en cierto sentido, aunque estén siendo guardadas en el cielo y los disfrutaremos cuando lleguemos ahí, también debemos poder disfrutarlos mientras estamos en esta tierra. Pero para eso debemos orar. Se dice que no podemos recibir si no oramos. Y oramos no por la avaricia, sino para poder hacer mejor las obras de Jesús sin impedimentos. Y cuando pedimos, Él ciertamente nos concederá. Por eso se nos dice que nuestro corazón no debe estar puesto en hacernos ricos en esta tierra, ¿verdad? No ser codiciosos en las riquezas, sino contentos con tener qué comer y qué vestir. Y dice que la codicia de las riquezas es la raíz de todos los males. Y eso es idolatría. Es un acto de odio hacia Dios. Por lo tanto, anhelar lo que está en el reino de los cielos es lo que realmente agrada a nuestro Dios. Si buscar riquezas por medio de las cosas terrenales es odiar a Dios, entonces buscar riquezas por medio de las cosas celestiales es un acto de amor hacia Dios y agradarle. Y así que en primer lugar debemos estar llenos del gozo de que nuestras recompensas están aumentándose en el cielo. Sea cual sea la obra que hagamos, por pequeñas que sean, debemos tener ese gozo dentro de nuestro interior. Y oremos para que podamos estar llenos del gozo de Dios. Oremos para que al hacer nuestra obra estemos llenos del gozo de que nuestras recompensas se están acumulando en el cielo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, al esforzarnos en nuestro trabajo, ayúdanos a estar llenos de la fe y por lo tanto del gozo de saber que nuestras recompensas están siendo acumuladas en el cielo. No importa cuán pequeñas sean nuestras obras, que no las hagamos como un favor o por ser lo suficientemente buenos, sino que esperemos con la esperanza la recompensa que nos darás en el cielo conforme a ello. Y buscaremos primero tu reino y tu justicia. Así como nos has prometido, provéenos de las necesidades básicas que necesitamos en nuestra vida en la tierra y también de todo lo que necesitamos en cada momento para que nuestros corazones no se distraigan ni se preocupen por estas cosas mientras hacemos tu obra. Que podamos experimentar la promesa de la gracia que tú provees. Señor, todos nosotros no estamos en circunstancias cómodas y vivimos día tras día por tu gracia. Y Padre Dios, ayúdanos para que no pasemos por dificultades. Señor, protege a todos para que tengamos salud y no suframos pérdidas económicas a causa de acontecimientos imprevistos. Y cuando busquemos primero tu reino y tu justicia, que estemos tranquilos y experimentemos siempre las maravillosas y sorprendentes providencias que vienen de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.